Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
El anestesiólogo salvadoreño Alonso Resinos llegó a Rusia después del Mundial del año 2018 para estudiar medicina en San Petersburgo, pero la pandemia rompió sus planes. El protagonista del programa tuvo que volver a su país natal y apoyar a su familia durante este periodo tan incierto. Alonso encontró tiempo en su horario bastante cargado para hablar de las experiencias que vivió en el país eslavo. Le hacía preguntas nuestra compañera, Ana Oshepkova.
Hola, Alonso. ¿Qué tal? ¿Qué tal en El Salvador?
Hola, Ana. Todo bastante bien. De hecho, aquí podremos decir de que la situación en cuanto a la pandemia está bastante controlada. Las actividades de la vida diaria se realizan con normalidad. Obviamente, cuidando algunas medidas, ¿verdad? Como el uso de mascarilla en lugares públicos, en la calle, también el lavado de manos, el distanciamiento social, pero por lo demás, todo aquí está bastante normal y tranquilo.
Sí, en Rusia casi lo mismo. Perfecto. Solemos empezar nuestro programa con una pregunta bastante obvia. ¿Cómo nació la idea de ir a Rusia?
Aún me la sigo preguntando. Fue un suceso bastante rápido e inesperado. Bueno, tal vez previamente decir que yo soy médico, estudié la universidad aquí en mi país y posteriormente yo estaba intentando buscar una especialidad médica. Lo intenté aquí en mi país, obviamente hay la oportunidad, pero bueno, por ser un país muy, 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 muy pequeño, las oportunidades para algunos tipos de estudios son muy reducidas. Entonces, no se podía aquí por esa particularidad y después busqué alternativas en otros países. Entre tanto y tanto buscar, había decidido que pues iba a ir a España a estudiar y ya tenía todos los documentos listo, pero un día, como fueron los meses previos al Mundial de 2018, en redes sociales, en internet, YouTube, en todo, había mucha información sobre Rusia y de pronto recuerdo que un día recibí la notificación sobre un video de una chica rusa haciendo una entrevista a un latinoamericano que estudia o estudiaba en Moscú. Me pareció interesante, lo vi el video, me dejó muchas inquietudes y comencé a investigar y me pareció, de hecho, una oportunidad y una idea muy, muy buena en el sentido de poder estudiar lo que yo en realidad deseaba estudiar en Rusia. También me pareció muy interesante el hecho de convivir con una cultura totalmente desconocida para mí. Y también el plus, que sería aprender un nuevo idioma. Entonces, ideas me parecieron muy tentadoras en ese momento. Y eso fue lo que me motivó a decidir, okay, ya no voy a España y vámonos un poco más de lejos y terminé en Rusia.
Qué historia más curiosa. Te atrajo mundial. Sí, es algo muy inesperado para mí. ¿Y cuánto tiempo pasaste en Rusia en total?
Más o menos 2 años, 3 meses. Bueno, aún todavía tengo que regresar a Rusia para terminar, pero por la misma situación de la pandemia, tuve que regresar a mi país a finales del año pasado para resolver algunas situaciones familiares, personales, y sabía que iba a tener dificultades para poder regresar. Por eso todavía a esa altura del año sigo en mi país, esperando que pues, la situación mejore para poder ingresar a Rusia, porque hasta el momento, si bien pueden ingresar estudiantes de algunos países, pero principalmente latinoamericanos, todavía hay restricciones para entrar a Rusia. Así que pues, estuve más o menos 2 años, 3 meses, pero mi plan es todavía continuar aproximadamente 1 año y medio más por allá.
¿Cómo te sentías al volver a tu patria, al pisar la tierra de El Salvador?
En extremo muy, muy feliz porque tenía bastante, bueno, todo este tiempo tenía sin estar en casa. El año pasado había planeado e incluso ya había comprado los boletos porque quería venir el verano pasado. Los compré en enero, cuando escuchábamos que pues había un virus, pero pues todo se escuchaba muy lejos. Y a medida que pasaron las cosas, pues cancelaron mis vuelos y todo, así que regresar de hecho se volvió bastante complicado. Me cancelaron los vuelos en 3 ocasiones, hasta la última que ya pude salir y regresar a mi país. Pues fue un viaje relativamente largo, pero muy emocionado, ansioso de volver, estar con mi familia, ver a mis amigos aquí, la comida, el clima también, porque empezaba el invierno cuando yo salí. Y aquí, pues, básicamente es o llueve nada más o hay sol, y eso es todo.
¿Cómo te adaptaste a la vida en San Petersburgo? ¿Viviste en San Petersburgo, no?
Sí, correcto. Bueno, de hecho, me encanta San Petersburgo. Me ha encantado tanto esa ciudad. He conocido otras ciudades, pero muy poco tiempo y muy pocas ciudades. Para adaptarme fue todo un reto, siento yo, porque llegué sin conocer nada del idioma, o más bien solo conocía el alfabeto, podía pronunciar tal vez el sonido de las letras o algunas palabras o algunas frases, pero por lo demás no hablaba nada de ruso. A pesar de hablar inglés, incluso en aquel entonces todavía podía hablar francés también. Pensé que todo eso me iba a ayudar, pero inicialmente fue muy, muy difícil porque la comunicación con las personas en la calle, en las tiendas, es prácticamente ruso y no todo el mundo habla otro idioma. Eso por un lado. Lo otro, también con respecto a la personalidad en general, podemos decir, de los rusos, aunque eso varía de persona a persona, pero sí se siente cierto cambio, tal vez en cuanto a las costumbres que tenemos, porque, por ejemplo, en Latinoamérica es muy común que si yo me encuentro con una chica o una mujer, aún no importa si es la primera vez que nos vemos, es bastante normal dar un beso en la mejilla y ese es el saludo. Y en Rusia no pasa así. Obviamente es un aspecto muy, muy cultural, diferente de cada región. Pero lo que siento que me ayudó bastante a adaptarme fue el hecho que no estaba solo. Conocí muchos otros latinos que también estudian allá. Y aunque inicialmente convivía mucho con ellos, el estar en un grupo que podemos decir o un entorno controlado ayudó bastante a adaptarme, pero posteriormente el mismo deseo de querer aprender el idioma, de conocer la cultura, eso me motivó bastante a tratar de interactuar con los rusos. Y puedo decir que en general la mayoría de personas que yo he conocido allá, los rusos, han sido personas muy agradables y me ha sorprendido mucho, y con ello también he quitado muchos estereotipos que llevaba previamente con respecto a Rusia.
¿Cuáles, por ejemplo? De los estereotipos, ¿cuáles estereotipos habías tenido antes?
Pues siento que muchas de esas cosas tienen que ver con lo que consumimos en cuanto a películas, información, series, todo ese tipo de cosas, porque aquí lo principal que recibimos es todo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué vemos en las películas? Pues si es una imagen de Rusia, siempre está con mucha nieve, oscuro, frío, con los rusos todos son serios, enojados, personas de pocos amigos. Esa es como de las ideas principales. Lo otro también que es bastante cliché, creo yo, pero por ejemplo, relacionar el vodka con los rusos. Si bien es cierto, pues hay gente que sí lo bebe, pero no solo en Rusia. Me parece que no es lo que todo el mundo consume. Y conocí muchos rusos que de hecho no consumen ningún tipo de alcohol. Y esas ideas fueron cambiando. Me di cuenta que los rusos pueden ser personas muy, muy afectivas, muy amistosas, siempre y cuando uno ya haya conectado con esa persona. Tal vez la primera impresión siempre es que son muy distantes, muy fríos, pero a medida que se van conociendo, son personas muy, muy amables y abren la casa y te invitan a comer, te invitan a beber y te hacen sentir muy cómodo cuando ya los conoces.
¿Cómo ahora estás en El Salvador? ¿Hay algo que echas de menos de Rusia?
Pues sí, de hecho sí. Como dije previamente, yo sabía que iba a tener problemas para regresar, porque sí podía salir, pero no entrar a Rusia nuevamente, a pesar de que todavía tengo una visa vigente, pero son las restricciones que hay por el momento. Y de hecho extraño muchas cosas, principalmente mis amigos, tanto latinoamericanos como rusos, aunque rusos son menos, creo, pero son personas que echo de menos. También la ciudad, como dije antes, Peter, a mí sí me encanta caminar por el centro o en lugares que son bastante atractivos. La ciudad en general la echo de menos, no tanto así el clima. El clima sigue siendo todavía un reto para mí. Ahí sé que, por ejemplo, este invierno fue mucho más pesado que el invierno anterior. Así que, bueno, definitivamente el clima no lo echo de menos. También algunos tipos de comida, sí, extraño, aunque sé que no son propiamente rusos, sino que son parte ya de la historia y que se comparten con otras regiones. Pero, por ejemplo, shawarma o shawarma, los pelminis, es así, son las que extraño también.
¿Y hablas con soltura ruso? ¿Cómo mantienes el nivel del idioma?
Creo que ya después de varios meses de casi no hablar ruso, sí he perdido mucha práctica. Pero creo yo que para el tiempo que yo ya tenía allá, aún, bueno, yo considero que tal vez entre un 30-35% es lo que hablo. No puedo decir que siquiera la mitad de lo que debería hablar es lo que hablo en ruso. Pero me parece que lo suficiente como para entender las conversaciones o indicaciones y también para resolver problemas en la calle, ya sea, por ejemplo, si yo tengo que sacar algún documento o si, bueno, comprar comida en el supermercado o en restaurantes. En general, siento que puedo resolver eso o podía resolver eso, pero muy limitado siempre, a veces con... Bueno, siempre con errores de gramática o de pronunciación, pero lograba darme a entender, aunque mi objetivo es sí, intentar hablar lo mejor posible. Pero pues ya llevo varios meses sin mucha práctica y eso pues afecta.
O sea que te das cuenta de que pierdes el idioma un poco.
Sí, sí, se pierde bastante rápido al no practicarlo. Aunque intento... al menos leer un poco, tal vez no las noticias como tal, pero por ejemplo, sigo muchas cuentas en redes sociales, cuentas rusas o personas que bueno, solo se dediquen a escribir algo, un blog personal o lo que sea, y intento constantemente leer o cuando veo sus videos o sus stories, intento entender qué es lo que hablan para no perder del todo la práctica.
¿Y no escuchas la música rusa o no ves algunas películas rusas?
De vez en cuando sí. Algún tipo de música sí escucho. Y estando aquí también he visto algunas películas rusas, pero creo que poco a poco a veces también uno se deja llevar por las nuevas circunstancias y también uno se vuelve perezoso. Pero sí intento mantener siempre cierto contacto con el idioma para no perderlo del todo, porque no ha sido fácil aprender y olvidarlo, pues definitivamente va a ser una situación mala, porque me pasó, por ejemplo, con el francés. Yo te comentaba que cuando llegué a Rusia, pues yo tenía cierto nivel de francés, podía hablar y todo, pero porque no lo practicaba, ahora prácticamente lo he olvidado. Incluso cuando he intentado de nuevo volver a hablar francés, por alguna razón mezclo con ruso y sin darme cuenta lo hablo.
Es curioso porque no son parecidos.
Lo sé.
Hagamos una pausa y volveremos en instantes.
Radio Sputnik transmite desde Moscú para todo el mundo. El programa de una hora de duración que Radio Sputnik transmite desde Moscú es retransmitido diariamente por la emisora Frecuencia Cero de Buenos Aires en la banda 92.5 a partir de las 7 de la mañana, hora local. Escuchen Radio Sputnik en Argentina a la hora señalada y diariamente en nuestra página web mundo.sputniknews.com.
Damos continuación a la entrevista con el anestesiólogo salvadoreño Alonso Recinos, que pasó en la ciudad rusa de San Petersburgo 2 años y 3 meses y ahora está esperando la oportunidad para volver y continuar sus estudios que tuvo que interrumpir por la pandemia.
Y hablando un poco de tu vida profesional, ¿lograste poner en práctica tus conocimientos aquí en Rusia? O sea, que ¿trabajaste aquí o no?
Trabajar como tal, no, sino que en mi caso, lo que estoy realizando todavía por allá, soy un ordinator, en español sería residente de especialidad médica. Y de alguna manera, sí, aunque es un conocimiento nuevo, porque es una especialidad, tomó cierto tiempo adaptarse también al ambiente hospitalario, pero hay algunas cosas que lo hacen un poco más fácil, digámoslo así, en cuanto a la comunicación, porque en caso se usan muchos nombres de medicamentos, nombres de enfermedades o de procedimientos que su origen son del latín. Y en Rusia sí, los médicos estudian latín. Nosotros en Latinoamérica no lo estudiamos. Me parece que es por obvias razones, ya que las palabras, cuando ellos mencionan algún medicamento, algún procedimiento, cuestiones así, siempre estamos orientados porque las palabras siguen siendo la misma. Tal vez un poco la pronunciación puede variar, pero en general la raíz de las palabras sigue siendo la misma y eso nos ayuda siempre a estar un poco a la altura de la situación, siempre, para no perdernos con el idioma. Y bueno, durante el tiempo que sí estuve allá estudiando, llegamos a un punto en el que logramos ganarnos la confianza de nuestros profesores, nuestros superiores, y ya realizábamos ciertos procedimientos solos, podríamos decirlo así, porque se aprende, aunque el idioma sigue siendo una dificultad, pero la motivación que hay para aprender, para estudiar, y estando en otro país, con otra cultura y con otro idioma, todavía lo hace más motivador, valga la redundancia, para echarle ganas.
O sea, ¿no trabajaste con los pacientes reales en Rusia?
Trabajar en el sentido de que trabajé y que obtuve un salario, no. Ajá. Pero interactuar con pacientes, en mi caso, que lo que estudio es anestesiología, y hacer los procedimientos, pues anestesiarlos, dormirlos previamente a la cirugía y cosas así. Eso sí, lo realizamos con pacientes en vivo y a todo color.
¿Notaste alguna diferencia entre el sistema de salud ruso y el sistema de salud salvadoreño?
Sí, en general el sistema es muy diferente, aunque hay ciertas similitudes, ¿verdad? Por ejemplo, allá tienen, en cuanto a la estructura en general del sistema, tienen los policlínicos. Aquí tenemos más o menos la misma, pero en versiones más pequeñas y más distribuidas por regiones. Pero a nivel de hospitales, aquí el sistema se divide en 3 escalones, digámoslo así. Y el nivel hospitalario incluye los 2 últimos escalones. Y allá, por ejemplo, bueno, por lo menos lo que yo logré entender, pero entendía que, por ejemplo, uno tener una enfermedad no siempre va directamente al hospital o al policlínico, sino que se llama al servicio de emergencias y llega un técnico o un médico y es el que evalúa si necesita algún tipo de atención en un hospital o no. Y si en el caso la necesita, el médico parece que decide, o la persona que atiende decide hacia dónde y qué especialidad es la que necesita. Aquí es muy diferente. Por ejemplo, si yo me siento enfermo, voy directamente y en el hospital es donde existe esa. Ahí determinan si necesita o no alguna atención de ese hospital o necesita otro tipo de atención. También el hecho de que me parece que allá se necesita siempre tener algún tipo de seguro para poder acceder a atención médica. Algunos son totalmente privados y otros son parte privado, podemos decirlo así, y parte público. En cambio aquí sí hay, obviamente hay sistema privado, pero también hay el sistema público en el cual, aunque yo no tenga ningún tipo de seguro, pues se puede acceder a los servicios. Eso es lo que yo he logrado ver. Puede ser que no lo comprenda del todo.
¿Y alguna diferencia entre los pacientes? ¿La has notado?
Siento que no. En ese sentido creo que no. Creo que es la misma situación.
La gente es igual.
Sí, hay gente que es muy, muy ordenada y es muy responsable. Cuando uno le pregunta qué medicamentos toma, sabe los nombres y es una persona muy responsable, tanto aquí como allá. Pero también hay personas que definitivamente no lo son y eso es de todos lugares. Así que en ese sentido me parece que no hay ninguna diferencia.
Y quiero aprovechar la ocasión y hacerte una pregunta como un especialista. ¿Puedes dar algunos consejos para una vida sana?
En general, muchas de esas cosas ya las conocemos, ¿verdad? El hecho de llevar una vida activa, ya sea que nos metamos a practicar algún deporte o vayamos al gimnasio, o desde casa. Me parece que con la pandemia hemos aprendido que muchas de las actividades las podemos realizar en nuestras casas. Eso es de las cosas principales, el hecho de tratar de balancear la comida. Me parece también que en Rusia tiene muy buenas opciones para tratar de comer saludable. Por ejemplo, me sorprenden las propiedades de la gresca, cosa que nosotros no tenemos por aquí o no se conocen por aquí. También evitar el consumo de ciertas sustancias que me parece que están muy arraigadas en las culturas, como consumir tabaco, el vapor, los cigarrillos electrónicos. También, en la medida de lo posible, disminuir el consumo de alcohol. Y me parece que también algo muy, muy, muy importante en nuestras actuales circunstancias es el hecho de vacunarse en contra del COVID. Y me parece que en Rusia tienen 2 o 3 opciones de vacunas y que hasta el momento los estudios que hay han sido que son lo suficientemente seguras como para colocárselas y que cumplen la función. O sea, la función es no que no me voy a enfermar o que no voy a adquirir el virus. Siempre se pueden enfermar, siempre pueden transmitir el virus, pero la función de la vacuna es evitar las complicaciones. Y esto es muy importante tanto para proteger nuestra salud, la salud de las personas que nos rodean, como también para que la situación a nivel del mundo vaya regresando a la normalidad. Y creo que es muy importante también que nos informemos un poco más, porque me parece que hay mucho miedo y mucha desinformación respecto a esto, porque vemos en las noticias que tal vacuna tiene efectos o que personas han muerto por el uso de alguna vacuna. Pero yo puedo asegurar bastante que no hay ningún riesgo, que hasta el momento los mismos estudios, los expertos, están demostrando y están reafirmando que las vacunas son, en general, todas las vacunas son lo suficientemente seguras y que si bien han habido algunos casos relacionados a desenlaces fatales, que son todavía mínimos, son muy, muy, muy pocos comparados con los millones de personas que ya la están usando. Entonces, creo que sobre todo insistir en el hecho de informarnos de la manera correcta respecto a esto y vacunarnos.
Gracias por tus consejos. Creo que son muy útiles y muy optimísticos. Sabes, un punto de vista muy optimístico. Eso es bastante importante. Vale. ¿Te pasaron algunas anécdotas aquí durante tu estancia? ¿Algunas historias curiosas? ¿Algo raro?
Pues me parece que sí tengo varias. Algunas, por ejemplo, cuando solía salir tal vez a algún restaurante con mis amigos latinoamericanos, entre nosotros hablamos en español, ya sea que estemos en alguna casa o estemos en la calle. Y recuerdo que una vez en el centro de la ciudad estábamos comiendo con mis amigos y de pronto vi a un señor que nos miraba fijamente y de manera muy extraña. Y eso, de hecho, resultaba bastante incómodo. Y yo empecé a decir ciertas cosas en español, creyendo que, no ofensivas, pero sí se podrían malinterpretar, creyendo que, pues, no me entendía, porque creí que era ruso. Y después me levanté al baño, y cuando regresé, ese señor estaba hablando con mis amigos. Bueno, él era un español que estaba de visita, pero él estaba muy curioso por nosotros, porque nos escuchó hablando español y eso le resultaba sorprendente, me parece, que en un lugar tan lejos siempre encontrara personas que hablaran español. Otro tipo de anécdotas, no son tal vez cosas muy curiosas, pero sí me resulta, para mí muy, es muy particular, por ejemplo, cuando la primera vez que fui a Bania. Para mí todavía sigue siendo una costumbre que sí entiendo que los rusos disfrutan mucho, pero a mí me resulta muy difícil encontrar un gusto para disfrutar esta costumbre, en especial cuando usan, pues no sé, son unas ramitas, unas hojas, y te golpean la espalda o algo para, pues no sé, supuestamente es como aumentar tu estado de salud y todo, pero para mí es algo muy terrible, podemos decir, estar en 95, 100 grados, con tanto vapor, y no, definitivamente estas son las cosas que me parecen muy curiosas de las costumbres rusas, pero es algo que yo digo, pues, mi expasiva.
No, gracias, claro.
No, gracias.
Es una costumbre bastante violenta, ¿sabes? Tampoco la entiendo, pero sí que existe. Y mi última pregunta, ¿qué impresiones en general tienes sobre Rusia y qué planes tienes después de volver a Rusia? Pues vuelves a Rusia, completas tus estudios y después, ¿qué?
Pues en general puedo decirte que ese país se queda en mi mente y en mi corazón, aunque han habido de todo tipo de experiencias, tanto buenas como malas, pero de todo me parece que he aprendido. Ha sido un reto no solo académico y profesional, sino que ha cambiado, de hecho, mi perspectiva de la vida. Después de estar en un lugar a 10.700 kilómetros de mi casa, solo, sin entender el idioma al inicio, y a pesar que cada día, los primeros 2 meses más o menos, todos los días yo pensaba, no, me regreso a casa, me regreso a casa, me regreso a casa. Pero mantenía siempre fijo cuál era la meta, y todo eso siento que me hizo una persona más fuerte, y que ahora, pues en general, siento que puedo enfrentarme a cualquier situación e ir a cualquier parte del mundo. Y aunque no hable el idioma, siento que de alguna manera puedo sobrevivir. Eso es para mí muy importante. Y ha sido un país del que he aprendido de personas, de experiencias, y queda, como dije antes, queda en mi mente y en mi corazón. Aunque cuando termine de estudiar, mis planes son, en general, quiero vivir y trabajar en Latinoamérica. Puede ser que sea mi país u otro país de Latinoamérica. Todas esas decisiones las he tomado porque, bueno, por ejemplo, entendí que aunque sí me gustó la nieve, cuando la vi por primera vez fue mágico, es algo que no me gusta para verla durante el resto de mi vida, durante los inviernos, obviamente. Y sí, prefiero también estar un poco más cerca de mi familia, porque también con la situación de la pandemia, los primeros meses de esto, era bastante preocupante pensar, pues ojalá que mi familia esté bien, que mi mamá esté bien, y cualquier cosa que les pasara a ellos, es muy difícil cruzarse el mundo para poder hacer algo. Por esa razón también he decidido que preferiría estar de este lado del mundo. E incluso en mi país, hoy que regreso, siento que aprecio un poco más las cosas, a pesar que es el país más pequeño de la América continental. El hecho de ser pequeño tiene sus ventajas. Por ejemplo, al salir del trabajo a las 4 o 5 de la tarde, puedes decidir con tus amigos, vámonos para la playa a tomar una copa o comer algo, ver la puesta del sol, y estas son de las ventajas que tiene, me parece, vivir en un lugar tan pequeño.
Alonso, muchas gracias por contarnos tu historia de vida en Rusia, de tus planes, y te deseo que tengas un buen día. Gracias.
Muchas gracias. Y bueno, saludos a todos por allá.
Hasta aquí una nueva edición del programa Vivir en Rusia, protagonizada por el anestesiólogo salvadoreño Alonso Resinos, que vivió en San Petersburgo 2 años y 3 meses, estudiando medicina en la universidad.